Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amable auditorio. Gracias por sintonizarnos y escuchar este programa en el cual compartimos sobre las enfermedades, sus causas, sus efectos y su prevención, con el objetivo de saber cómo podemos prevenirlas y si tenemos algún padecimiento, qué podemos hacer para buscar atención. En ausencia del doctor Carlos Palomera García, titular de este espacio, lo saluda con gusto Cristina Jiménez Camberos, del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Saludo también a quienes nos sintonizan en su radio a través del 102.3 de FM o vía internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o también vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Nos pueden hacer llegar sus comentarios con toda confianza en dicha página de Facebook o también vía telefónica a los números 317-382-5031, 317-382-6532 o bien por vía WhatsApp al número 317-121-2325. Vamos a comenzar el programa de hoy escuchando la siguiente cápsula.
La cápsula, una dosis de información.
El término huerto terapéutico se emplea sobre todo por aquellas zonas verdes instauradas en las instalaciones de centros de cuidados y atención de cualquier tipo, como hogares de día, residencias, hospitales y escuelas para infantes con necesidades especiales. Está demostrado que cualquier espacio verde tiene la capacidad de promover la mejora de la salud y el bienestar general, y tener árboles u otras plantas a la vista ayuda al proceso de recuperación de las personas con problemas de socialización, adicciones o salud mental, así como problemas de cariz cognitivo o ingresadas en hospitales. Los huertos terapéuticos son espacios de actividad saludable que no requieren demasiado esfuerzo y brindan grandes beneficios. Esta forma de manejar siembra controlada, como cualquier otro huerto, son preparados en semilleros, macetas o mesas para facilitar el cultivo de las plantas.
En consulta. Diálogo, retroalimentación, intercambio de conocimientos. La entrevista en A Nuestra Salud.
Los huertos terapéuticos, que es el tema que vamos a compartir el día de hoy, son espacios para una actividad saludable que no requieren de un esfuerzo tan grande, pero sí nos brindan muchísimos beneficios. En este programa nos acompaña la doctora Norma Helen Juárez, con quien platicaremos acerca de los huertos terapéuticos. Bienvenida, Helen, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Pues yo estoy súper encantada, aquí también a Autlán le tengo mucho cariño, yo estudié aquí en este centro universitario, así que es un gusto estar acá.
Bueno, pues muchas gracias por hacer espacio en tu agenda para compartir con nosotros un tema tan importante. A mí me llamó muchísimo la atención porque no hubiera esperado que un huerto fuera una técnica que se empleara para el cuidado de la salud de muchas personas. A veces pensamos que las terapias son solamente en consultorio, son solamente estar sentado platicando o nada más con indicación farmacéutica. Y olvidamos que existen muchas otras terapias o alternativas que pudieran ayudarnos. Pues vamos a comenzar con la entrevista. Me gustaría que nos compartieras cuáles son los beneficios terapéuticos asociados con la participación, digamos, en estos huertos.
Ok, bueno, quizás también introducir un poco o ampliar más el término de por qué es terapéutico trabajar en un huerto. Ya desde hace varias décadas se ha dado como mucha difusión de terapias alternativas centradas en interacción con animales. Es muy, se ha escuchado mucho, ¿no? Como terapia con delfines, perros, caballos. Ese conjunto de terapias, hay una autora que los enfoca como las green care, como terapias verdes, que son beneficios a la salud producto de la interacción con lo no humano, ¿no?
De acuerdo.
Entonces es un set de terapias donde está también las caminatas en los bosques, senderismo, todo esto es parte de las terapias de naturaleza. Y el huerto en particular es una terapia que concentra tres dimensiones. Una es la observación, que es como esa parte contemplativa, la interacción y también ese goce a través de la estimulación sensorial, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, bueno, es una terapia en este sentido muy completa. No es lo mismo que un animal a lo mejor, pero las plantas igual, quien cualquiera que haya tenido un jardín en su casa, pues siempre hay una interacción y hay una comunicación no verbal, en donde la planta te dice necesito agua, ¿no? Y hay indicadores que dicen, mira, no le has puesto agua a la plantita, ¿no? Pues pareciera que no hay palabras, pero sí hay una comunicación. Uh-huh. Cuando las plantas se enferman, todos estos elementos que para los campesinos son como muy ordinarios, para quienes vivimos en las ciudades, pues se han ido olvidando. Entonces, estos procesos de comunicación con lo no humano son apelan a funciones psicológicas no racionales, uh-huh, que ayudan muchísimo a que las personas con crisis de ansiedad, con problemas emocionales fuertes, puedan ejercitar otras áreas de su cerebro, de su entendimiento, de sus relaciones, en donde la emocionalidad que hay en las relaciones humanas, que puede ser muy conflictiva, no está desdibujada y se queda una relación más de intercambio positivo, de retroalimentación positiva, ¿no? Que es, yo cuido la planta crece, me da flores, me da aromas, me da un alimento. Entonces es una interacción positiva que permite un anclaje emocional y una serie de aprendizajes que las personas con el tiempo les va ayudando a matizar aspectos emocionales de la vida cotidiana, uh-huh, y les permite despertar, pues son arquetipos. En realidad nosotros nos debemos a la naturaleza, se nos olvida, creemos.
Sí, claro, al revés, ¿verdad?
Nos creemos dueños de la creación, pero es totalmente al revés, o sea, nosotros estamos en función a la naturaleza y es la evolución de otras especies lo que ha permitido que nosotros existamos. O sea, si no hubiera habido frutos de los cuales alimentarnos, pues no existiríamos simplemente como especie. Entonces, nosotros estamos en una relación inconsciente, muy profunda, arquetípica, con el entorno en el cual estamos. Es por eso que es muy importante tomar conciencia que las personas cuando crecemos, que ahora cada vez más población a nivel mundial crece en espacios artificiales creados por el mismo humano, uh-huh, y eso genera estados de emocionales. Es una nueva etapa de la humanidad a la cual no estamos adaptados todavía, y tan no estamos adaptados que los niveles de ansiedad, depresión, suicidio más altos son en las ciudades.
Sí,
porque las personas crecen en espacios controlados donde hay niños que no tienen interacción con la naturaleza, y son niños que tienen unos estados emocionales muy diferentes a niños que crecen en la naturaleza, ¿no? Cada vez hay más estudios que dan cuenta de cómo toda esta sobretecnologización de la vida cotidiana está atrofiando, uh-huh, muchas funciones cognitivas que antes eran ampliamente estimuladas, porque los niños tenían que muchos estímulos, o sea,
¿sí?
Detectaban temperatura, humedad, detectaban cambios en las coloraciones del sol, muchos estímulos auditivos cuando están en áreas de naturaleza, tenían que resolver problemas, muy simples podríamos decir, pero son los que desarrollaron esta inteligencia.
Entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad no son tan simples.
No, es que entender la naturaleza es tener los sentidos puestos en el entorno y tratar de decodificar qué significa cuando el cielo se pone oscuro, qué significa cuando mi piel tiene cambios de temperatura. Y ahora que estamos en ambientes súper controlados, que ya estoy totalmente desvinculada, tengo calor, le prendo la calefacción. Tengo frío, prendo la calefacción. O sea, ya no estoy en contacto con el entorno, estoy totalmente desvinculada. Estoy saliéndome de mi proceso de coevolución con mi entorno. Entonces, eso es... somos como las primeras generaciones de seres humanos que viven en espacios tan controlados. Y lo que vemos, por sentido común, es que no ha sido favorable. Estamos enfrentando procesos de desvinculación con aquello que nos estimula y nos da ánimos de vida. Por ejemplo, hay un libro, el título se llamaba Biofilia, ahorita no recuerdo el autor, pero en ese libro decía muy claramente, o sea, nosotros cuando vemos verde, flores y olores, tenemos el mensaje inconsciente de que ahí hay posibilidades de sobrevivencia porque hay alimento.
De acuerdo.
Es un mensaje inconsciente, o sea, si yo veo, si tengo hambre, inconscientemente voy a buscar a mi alrededor, porque es un instinto que tenemos. Éramos cazadores, recolectores no hace mucho tiempo. No ha pasado el tiempo suficiente para ser genéticamente demasiado diferentes a esos humanos que vivían del entorno natural. Somos igualitos, pero con más tecnología y más control del entorno. Entonces nosotros ahora dependemos del dinero para abastecernos de un alimento, por ejemplo, cuando antes era salir al entorno, identificarlo, recolectarlo y comerlo. Ahora tengo que pasar por un proceso social tremendo para poder tener dinero y poder hacerme de un alimento. La angustia del ser humano de hoy no la acabamos de dimensionar con todos estos cambios sociales tan importantes.
Entonces, Helen, ¿para quiénes estarían indicados los huertos terapéuticos? ¿A quiénes pudiéramos ayudar utilizando este tipo de terapia?
Pues justo ya mencionabas algo, ¿no? Es una técnica que ha sido muy, muy desarrollada en países, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos, Japón. Son los países, y hay otros más, ¿no? Sobre todo europeos, que han desarrollado mucho estas técnicas porque las ven como muy centradas a poblaciones vulnerables. Por ejemplo, personas con alguna discapacidad intelectual, pero también con problemas psiquiátricos.
¿Sí?
Les viene muy bien este trabajo con lo no humano, con el entorno natural. También se ha utilizado mucho como programas más de laborales, terapéuticos, preparación para el trabajo, para gente en penitenciarios.
Sí, en centros de readaptación social.
En Ciudad Guzmán tuvimos varios años un proyecto y el huerto sigue en el centro penitenciario de Ciudad Guzmán. También es muy utilizado en los geriátricos, personas ya con dificultades de movilidad. Bueno, es una actividad, es una forma de mantenerlos activos. Son huertos totalmente diseñados y adaptados para personas que no pueden estar mucho tiempo paradas, que tienen que estar sentadas o en sillas de ruedas. Hay diseños, todo se acomoda, ¿no? Para que...
Entonces el huerto se podría adaptar, sí, dependiendo la población que lo va a trabajar,
claro,
digamos.
También con los niños con educación especial.
Sí, también eso es lo que me habías compartido, me pareció muy interesante. Por ejemplo, los síndrome de Down, espectro autista, etcétera, ¿no?
Niños con sillas de ruedas también, que no pueden agacharse, niños con problemas de motricidad. Hay todo ya un modelo de trabajo dependiendo y adaptado a la población y con objetivos muy específicos. Si lo que se quiere es estimular fuerza motriz, motricidad fina, gruesa, hay muchas actividades de huerto que son especiales para esas actividades. Si se quiere enfocar atención, memoria, retención, es otra manera de enfoque.
De trabajarlo.
Depende de las necesidades, el enfoque que se le puede dar a las actividades de huerto.
Entonces, todos esos beneficios nos traerían además los huertos terapéuticos.
A todos.
Correcto. ¿Y cuáles han sido los retos más comunes asociados con la implementación de este tipo de terapias de huerto? ¿Cuál ha sido el reto principal? Tienes pues años de experiencia y años de éxito utilizando la herramienta de huertos terapéuticos.
El primer principal reto son las mismas instituciones. Porque a veces no lo entienden. A veces no lo comprenden y hemos retirado huertos de espacios. Tuvimos el primero en un centro de integración juvenil con adolescentes y niños que están en rehabilitación a consumo de drogas.
Sí.
Y nosotros veíamos un trabajo muy favorable, pero para la institución no era estético tener eso ahí. O había una cuestión de no comprensión de por qué hay estas montañitas de composta, se ven mal, cosas uh-huh. así, ¿no? Entonces, bueno, fue un aprendizaje muy importante para buscar también las formas más estéticas, más agradables, para que también sean cobijados y protegidos por las mismas instituciones.
Y más aceptados, ¿verdad? Que sean más sí. fácilmente aceptables. Uh-huh. Si estamos escuchando de tu parte que tienen tantos beneficios y para una gran cantidad de poblaciones. Yo no me imaginé, por ejemplo, uh-huh. que para ancianos, para adultos mayores. Yo pensaba en los niños con necesidades especiales, decía, ah, no, pues sí, sí tiene lógica que hagan el protocolo, que haya algo a seguir y ellos vayan ejercitando su mente de alguna forma. Uh-huh. No me imaginé que tuviera tantos usos, me pareció sí. muy bonito.
Personas con depresión.
Ay, qué padre.
Hay muchos estudios y en particular creo que a las personas con estados depresivos les vienen muy bien los huertos terapéuticos enfocados a flores aromáticas, sí. Que son muy estimulantes de los sentidos y de la vista, ¿no? En algún momento hicimos un huerto para un grupo de mujeres ahí mismo en Ciudad Guzmán,
sí.
Y la preocupación era que hubiera mucho estímulo aromático y visual, ¿no? Que llegar al lugar fuera como en sí misma las flores te llamaran, te hablaran para acercarte e interactuar con ellas, ¿no?
De acuerdo. ¿Y cuál es la importancia de usar los huertos en comunidades, por ejemplo, y en cuanto a la gestión del agua? ¿No hay un uh-huh. problema, por ejemplo, para abastecerlos de agua? ¿O cuáles han sido otro tipo de problemas, ¿no? Tipos uh-huh. de semilla, ¿qué se hace con la producción de los huertos si se producen alimentos? Porque desconozco uh-huh. qué plantas, ahorita nos compartías que plantas a lo mejor de ornato, que fueran flores y aromáticas, pero ¿qué pasa cuando se producen alimentos? ¿Cómo se hace para el riego, por ejemplo, la gestión del agua? ¿Ha habido escasez? ¿Qué ha pasado?
Sí, pues ahí hay un problema serio. Tenemos una alumna de doctorado que quiso hacer un huerto en San Luis Potosí, en una área de secano, ajá. con estrés hídrico muy fuerte, muy profundo. O sea, la gente recibía pipas de agua. Entonces, ahí sí encontramos un reto súper fuerte, porque incluso hasta el agua del baño y todo eso se usa para otras cosas,
sí,
para lavar el piso. O sea, el huerto era así como, pues mejor lo compramos la verdura de donde venga, porque no había manera, ¿no? Entonces, ahí sí fue un reto enorme, fue a buscar el manejo del suelo de tal modo que tuviera mucha retención de humedad para que, aunque sea el temporal, uh-huh. les diera para sacar alguna pequeñita cosecha, ¿no? Pero hay zonas donde sí es muy difícil hablar de huertos, pero también se pueden diseñar cubetas con cámaras de agua interna en donde se eficientice el uso del agua en el caso de huertos urbanos. Y en caso de huertos de piso, pues hay coberturas de... No se usa el plástico, de preferencia no, pero hay otro tipo de coberturas para que el agua se retenga más tiempo, ¿no? Madera, aserrines.
¿Bambú hablaste alguna vez o no?
Bueno, yo nunca lo he usado para este fino, pero sí se utilizan desechos orgánicos que hagan una barrera entre el calor y el suelo para que se mantenga un suelo bien nutrido de forma natural, retiene agua. Hay que protegerlo nada más del sol.
¿Y cómo hablaríamos o conseguiríamos un suelo bien nutrido? ¿Nos podrías decir qué es? Uh-huh. Para los que no sabemos qué es un suelo bien nutrido naturalmente.
Sí. Bueno, si hablamos de suelos naturales, pues obviamente la técnica clásica que usamos pues es todos los desechos de cocina, todo lo orgánico, sin que no tenga grasa, carne,
residuo
huesos.
Orgánico.
Uh-huh. Esos residuos que también son orgánicos, pero no son a muy adecuados, esos no los usamos, pero todo lo demás que salga de la cocina se puede utilizar, se puede ir acumulando en un composterito, que puede ser una cubeta o puede ser una caja, o puede ser un hoyo en el suelo, donde tú quieras que se mejore el suelo en tu jardín, ir enterrando y luego tapar. Y yo a veces hago eso, no sin tanta elaboración, nomás enterrar materia orgánica y los mismos microorganismos que ya están ahí,
sí,
por muy muy malo que esté el suelo, siempre hay algo, y ese es darle condiciones para que se reproduzcan, y el suelo solito se va regenerando. Ya si le pones un poco de composta de otro lugar, pues ya le estás metiendo,
ayudando,
inoculando,
uh-huh.
más microbiología para que digieran todo ese alimento que uno le va poniendo, estiércol, que puede también ponerse, enterrarse junto con la comida, en poca cantidad. Y todo esto va generando un suelo más fértil, más rico. Ya si lo hacen en cajas, pues es diluirlo con tierra para que no sea tan fuerte, porque también las plantas no pueden crecer en exceso de materia orgánica. Y yo creo que en ese sentido se puede hacer mucho y se quita tanto residuo orgánico que es tan bueno y que se va a la basura, y es una pena que tanto residuo de hojas, de podas, de todo eso, que se vaya y se termine en el basurero. Es muy triste.
Que se pudieran reutilizar y generaríamos menos desechos, ¿verdad? Aquí en Autlán tenemos un problema a lo mejor con manejo de desechos, que no sabemos cómo manejarlo, ¿verdad? Y hay posibilidades.
Sí, y la basura de una casa se puede fácilmente manejar dentro de la casa.
De acuerdo.
Totalmente, o sea, con cajas de esas ¿cómo le llaman? Estas como cajas donde vienen la fruta.
¿Guacales de madera?
Pero de madera no, de los de plástico.
Ajá.
En esos nada más con taparles con cartón alrededor para que no se tire. Y ahí se va acumulando todos los desechos, una base de hojas secas.
Sí.
Y ahí vas poniendo todos tus desechos de cocina y luego otra capita de hojas secas de tus podas, de lo que barres, y vas haciendo tus capas. Y ya ahí la dejas y luego inicias otra, y yo les aseguro que en un año no se hacen ni cuatro cajas. Y esas las pueden tener en su patio, y si tienen una gallina mejor, porque siempre sale algún bichito y les encanta estar hurgando ahí en las compostitas.
Fíjate, nosotros teníamos un conejo y era muy eficiente porque no generábamos materia orgánica, todo se comía.
Sí.
Y ya después nada más era el manejo de sus heces que pudieran utilizarse, ¿verdad? También
sí,
para otra cosa.
Para plantas también. Pues esa es otra vía, además que ahora las casas son tan chiquitas, o sea, todo está en contra de la salud mental, entonces cada vez vivimos en lugares más pequeños, en donde pues sí hay que gestionar más el tiempo en otras áreas más abiertas.
Ellen, ¿y es costoso implementar un huerto terapéutico? A lo mejor esa es una pregunta del auditorio. ¿Es difícil, es costoso? ¿Qué pasa con eso?
Pues implementar el huerto yo creo que no, porque también hay mucha información libre en YouTube. Hay canales que me gustan mucho. Yo recomiendo La Huertiña de Tony, Cosas del Jardín. Son dos canales que dan muchísimos consejos de cómo hacer huertos. Hay más, seguro, pero esos dos me gustan. Además, los conductores son muy guapos. Entonces, es un aliciente también. ¿Por qué no? Bueno, el caso es que lo caro no es el hacer el huerto, porque se puede, digamos que se parecen a los demás huertos. Aquí la gracia es cómo desarrollar las habilidades para volverlo terapéutico.
Ajá.
O sea, como el conocimiento, ahí si están formados en psicología, se facilita.
Ellen es psicóloga, hablemos también de eso.
Ay, sí, soy psicóloga, pero también tengo doctorado en manejo de recursos naturales.
Ah, qué bonito. Entonces es una experta en ambos temas.
Estoy en las dos formaciones y me da mucho gusto al final haber concluido mi formación desde el área de lo natural, porque eso me ayuda a entender muchas cosas también, ¿no? Entonces, bueno, si se tiene formación o bases en psicología, pues ya tiene por lo menos elementos para hacer programas, ¿no?, de intervención. Ahora, el chiste es volverte hortelano. El reto es volverte hortelano. Y si ya eres hortelano y le hallas al huerto, pues es entender cómo estimular desde la psicología. O sea, cada uno puede brincar. Y yo creo que es más fácil brincar de ser hortelano a ser un hortelano terapéutico a ser psicólogo, porque no a todos los psicólogos les gusta la naturaleza. Pero si ya te gusta y es lo tuyo, es muy fácil incorporar lo terapéutico.
Ay, pues muy bien. Sí. Bueno, Ellen, para cerrar el programa, nos gustaría que nos compartieras algún caso de éxito que hayas tenido tú ya con el manejo de huertos terapéuticos, con quién has sido, qué cambios positivos has observado en cuanto a las conductas de estas personas.
Pues mira, hemos tenido ya algunos huertos. Los huertos con niños, con los chicos con drogas, los he trabajado, y más los ha trabajado alumnas que han hecho sus tesis ahí. Entonces yo el crédito lo doy a ellas porque es un conocimiento generado por ellas. Pero el huerto que yo he trabajado por más años y que es el que creo que me ha enseñado mucho es el trabajo que hicimos en el penitenciario, en donde nos dimos cuenta el potencial que tiene el trabajo de la naturaleza, ¿no? Donde había, eso era un área donde estaban los presos con proceso de rehabilitación a consumo de drogas, además era un área especial. Y bueno, lo que ellos nos dicen es que el huerto fue el espacio en donde ellos canalizaban muchas emociones. Cuando se sentían tristes, se iban al huerto, ya sea una especie de meditación, a observar las plantas, a mirarlas, o agarraban la manguera y se ponían a regar, y el estar así como en ese espacio como de personal con estas plantitas que después ellos se comían y que inventaron sus propias recetas. Tengo por ahí un artículo que escribí para un suplemento de La Jornada donde narro tres recetas creadas ahí mismo en el penitenciario con lo que había. Y cómo a ellos les da pues ese orgullo de que llega una familia a visitar y les ofrecen algo de su huerto, ¿no? Entonces, esa parte fue muy, muy importante. Creo que hay un elemento que a mí me atravesó mucho, que era el que ellos en esos espacios de meditación se les olvidaba que estaban en situación de cárcel, ¿no? Y se conectaban con momentos de su vida en donde se sentían más a gusto, donde todavía no tenían esos problemas que tenían por los que estaban ahí. El que ellos se sintieran más fuertes y más sanos por comer lo que cultivaban, eso también fue un elemento muy, muy importante. Donde ellos decían, es que a mí tal planta, yo me la como así y así porque siento que me da energía. Entonces, esa relación de su cuerpo con la naturaleza, era con ellos era muy, muy fácil de detectar porque ellos no estaban tan estimulados de tanta cosa. No tenían como tanto dinero como para andar desperdiciándolo en papitas, churritos y porquerías. Entonces, ellos empezaron a familiarizarse con los sabores raros como la arúgula, que a mucha gente no le gusta porque es picante, pero tiene mucho hierro. Pero ellos detectaban que esa planta les ayudaba y les hacía sentir mejor.
Sí, claro.
Y la ponían en sus sopas y hasta inventaban recetas de sopas con arúgula. Maruchan y arúgula, ándale. Ahí te va la combinación. Pero era algo que, bueno, incorporaban lo verde que tenían a su alrededor.
Bueno, pues qué bonita experiencia. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Créeme que es muy valioso para todo el auditorio, para mí, para todos los que te estamos escuchando. Creo que tu experiencia ha dejado en muchas vidas cosas muy positivas y creo que para eso estamos aquí. Muchísimas gracias, Ellen, por tu compañía y por aceptar la invitación. Este programa no habría sido posible sin el apoyo de todos los elementos de radio. Les agradecemos mucho el favor de su compañía y nos vemos pronto en otra emisión. Se despide de ustedes Cristina Jiménez Camberos del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. En la producción de radio agradezco a Silvestre Canil, en la asistencia de producción Andrea Díaz. En operación técnica a Ricardo Cervantes, el webmaster Benito Villaseñor y en la subdirección regional agradezco particularmente a Elia Macías. No dejen de sintonizarnos todos los lunes a las 12:30 del mediodía. Me despido de ustedes y no olviden que el cuidado de la salud es el primer paso para una vida plena. Hasta pronto.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.